siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Estoy con Danilo Fuentes Cortés en los controles y Berta Raval, mi productora. Y con nosotros ya nos toca la visita al médico. Siempre la recomendamos. Y con nosotros el doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. ¿Cómo estás, Nelson?
Un saludo para ti aquí con un poco de calor. Las temperaturas altas.
Chico, pero qué incómodo. Lo tuyo, si no hay frío, hay calor.
De extremo a extremo. Hola, pero, calor en Madrid, en España.
Pero no como el calor que pasaste en Cuba en diciembre.
Bueno, no tanto. Pero bueno, se puede combatir por acá el calor, pero es extremo. Hola, de calor, temperaturas de 40, 41 grados, 38. Se espera que para los próximos días pues vaya mejorando un poco las condiciones climática.
Nelson, quería repasar contigo, estamos de nuevo aproximándonos primer aniversario del 11 de julio y uno de los factores que hemos conversado a través de todo este tiempo es de los detonantes, ¿no? Si existen tales cosas como detonantes a ese día. Fue el COVID y cómo el gobierno cubano manejó el COVID en esos días del 21, en ese verano del 21. ¿Qué recuerdas tú de eso y cuán sorpresivo fue que el gremio de los médicos se expresara como se expresaron?
Bueno, nada, sí, ha sido, o sea, fue el detonante de situaciones que también venían progresivamente calando, digo yo, en la conciencia del ciudadano de a pie cubano, que en definitiva es el que más ha resultado afectado de todos estos experimentos y de todas las cosas que durante más de 60 años han ocurrido dentro de Cuba. Y bueno, hubieron muchos factores que nos sorprendieron a todos en una fecha como esa. Pues primero aquella manifestación que han sido una de las más grandes que hemos visto, si no es la más grande, una de las más grandes que hemos visto después del 59 dentro de Cuba, con reclamos espontáneos, no organizados, de libertad y de una Cuba mejor. La respuesta tanto por los que se opusieron a tanto fuera como dentro de Cuba al clamor y a ese grito de libertad dentro de Cuba, la respuesta que dio de el gobierno digamos al pueblo en represión y que mostraron públicamente y que evidenciaron el carácter digamos hostil que tiene el comunismo y que tiene el gobierno cubano para contra su pueblo. Y en una época como esta, donde las tecnologías pueden en segundo viralizar una imagen, viralizar un hecho, pues fueron sorpresivas para todos. Yo creo que todos nos quedamos, digamos, como que no esperábamos que pudiera ocurrir tan pronto un hecho como este, y la respuesta de todos los cubanos que salieron en apoyo, intelectuales, médicos, artistas, de todos los sectores de la sociedad cubana, personas inclusive que no tienen una postura ideológica, digamos, en contra del régimen, también salieron a apoyar espontáneamente a las personas que pedían una mejora y un cambio para dentro de Cuba.
A ver, yo considero que hay dos factores, como yo lo veo, ¿no? De cosas que ayudaron, o factores que ayudaron a moldear un poco lo que fue el exabrupto, la demostración del 11 de julio. Yo creo que más allá de los detonantes, que también vamos a hablar un poquito más de algunos otros detonantes, pero yo creo que la diversidad de este nuevo activismo en Cuba, yo creo que es uno de los factores. Y yo creo que los temas de que se tratan ya han llegado a nivel de pueblo. Y cuando eso pasa, históricamente hemos visto que eso es dinamita para un gobierno totalitario. Es decir, cuando el pueblo ya se está relacionando, últimamente vimos a esta muchacha Amelia Calzadilla, ¿no? Simplemente
Sí.
pidiendo por electricidad para
Sí.
poder prepararle la poca comida que tiene para sus hijos. Pero yo creo que la diversidad amplía un poco la base de los activistas y los términos, no los términos, los temas de los cuales están tratando. Yo creo que cuando uno habla de derechos humanos y ya son términos más y cuestiones más sesudas, vamos a decir, más profundas, pero el pueblo no digiere tan rápidamente eso. Ahora, cuando uno pide por cosas básicas, yo creo que todos podemos entender eso, ¿no?
Bueno, sí, es que en Cuba no es un solo factor el que ayuda a que estos procesos puedan suceder y que no va a ser el único. Se esperan que otras manifestaciones espontáneas puedan ocurrir, porque ahora Cuba está en medio de una situación compleja energética. Lo hemos visto, los apagones que están afectando nuevamente. Inclusive yo veo que son apagones más repetitivos y con más horas de duración que los del año 93, cuando aquella crisis del periodo especial. Si no son similares, pues yo creo que estos van, digamos que en aumento de frecuencias, de duración. El problema de monetario también, el cambio de moneda, que las personas, aunque hayan aumentado los salarios, pues aumentaron los precios, la inflación de la economía, la escasez de productos y de la productividad, digamos, dentro de Cuba, de poder autoconsumir y de poder ofrecerle diferentes servicios a la población, y pues también esto es parte de ese descontento. Los servicios de salud, que aunque el personal médico pues se prepare pues muy bien, que hay como en todos los lugares, médicos buenos, médicos malos, pero por lo general bien preparados, eso hay que reconocerlo, pero que no cuentan con digamos, con los instrumentos, no cuentan con la equipación necesaria, faltan más del 50% de los medicamentos del Programa Básico de Medicamentos Nacional de Salud, y cada día van a faltar más. O sea que la atención en sentido general, pues, es deprimente dentro de Cuba para con su población y cada vez, pues, es más desfavorable, menos productos, el transporte, también no hay transporte, no hay combustible, no hay nada. Es que por donde queramos ver un ángulo positivo a la situación dentro de Cuba, pues es imposible poder verlo.
Y la diversidad, Nelson, el hecho de que ya la comunidad LGBTI desde hace mucho tiempo, las feministas, los animalistas, los afrodescendientes, ya son muchos gremios, muchos grupos dentro de la
Sí.
isla que están apelando para una vida mejor, ¿no? O
Sí,
por una
claro,
vida mejor.
es que ya no es un tema que solo apañe o un tema que solo competa a las personas como digamos, a los activistas consagrados que eran los mismos que antes levantaban su voz, los únicos que podían hacer ante una huelga de hambre o que podían tirarse a una calle, a una plaza. Ahora es un tema que nos interesa a todos, porque Cuba es de todo, de la diversidad de opinión, de pensamiento, de religión, de raza. O sea que Cuba es de todos los cubanos. Entonces, no pueden estar excluidos ningún cubano por pensar diferente, por tener una religión o por amar diferente o por pertenecer a un grupo de color, a un género u otro. O sea, que todas las opiniones y todas las diversidades pues deben estar incluidas en los diálogos y cada cual pues está, digamos que de una forma u otra, aportando desde su manera, porque el activismo tiene diferentes lenguajes. Y ser activismo no es solo gritarse en una plaza, pararse en una plaza y gritar abajo el comunismo. También los artistas, desde sus pinturas, desde su música, desde sus obras están, pues, digamos, reclamando los derechos, la comunidad LGBTI abogando por sus derechos, los de integración racial, pues también porque se les tenga en cuenta. O sea, que cada cual, los animalistas, porque también se incluyen derechos para los animales, que en Cuba eso siempre ha sido también un problema, porque sabemos todos los maltratos que han sufrido los pobres animales durante todo este periodo. O sea, que cada cual, todas las personas están desde su activismo, desde su lugar, pues ofreciendo herramientas y ayudando para un bien común.
Los otros detonantes, ¿qué significó? Y ya que hablamos de diversidad, cuando vimos el acuartelamiento en San Isidro, el hecho de que dentro de la casa de Luis Manuel Lotero Alcántara habían personas de diversas ramas de la sociedad cubana, es decir, un muchacho musulmán, habían todo el mundo reflejado, blancos, negros, mujeres, de distintas religiones, distintos grupos. Y lo que le sucedió a esos muchachos, ¿qué efecto tiene eso? ¿Y tú piensas que esos distintos sectores o gremios de la sociedad entonces se sienten más identificados con esa causa, con ese activismo?
Nada, eso tiene muchas aristas y muchos significados, como lo querramos mirar. Primero, la Cuba que queremos, está ahí mostrada abiertamente que queremos una Cuba inclusiva, donde se respeten todas las opiniones y todos los derechos de todas las personas, sean musulmanes, sean lo que sea. Segundo, no saber que el activismo ha cambiado mucho y que las maneras de hacer activismo también han cambiado, porque antes, inclusive dentro de la propia oposición había su homofobia, porque ver también no, había, me conozco mucho.
Y machismo, y machismo.
Sí, y machismo y discriminación también lo había dentro de la política. Yo nunca he tenido, como es, el temor de asegurar esto, porque lo sé y lo he constatado. Bueno, yo no tanto, pero muchas amistades que sí iban a la fundación quejándose y tal, pues sí. Y bueno, y teníamos que mediar entre varios grupos que no aceptaban, y partidos reconocidos y todo dentro de Cuba, independientes, que no aceptaban personas homosexuales y tal. Pero eso ha cambiado, porque después esas personas pues han recapacitado o han visto la necesidad de que si estamos pidiendo una Cuba diferente, no podemos actuar ni obrar como los que están oprimiendo actualmente al pueblo cubano. Entonces, eso muestra también que el activismo ha cambiado, que ha progresado, que está mirando a sus activistas de una forma más inclusiva y que está dando oportunidades a todos. Y bueno, y eso es bonito también ver cómo se respeta, porque en un mundo de hoy donde quiere cada cual imperar y quiere poner la ley de más fuerte, pues es muy bonito eso, que se respeten las ideas y los derechos de todos. Y nos da una lección de eso, de buscar la unidad, que es lo que yo muchas veces pienso que falla dentro de la lucha por la libertad dentro de Cuba, que todos miremos el mismo objetivo, o sea, el tipo de lucha que hagamos, pero con un mismo objetivo, lograr la libertad de Cuba. Y a veces eso se nos olvida, porque cada cual quiere jalar por su lado y cada cual quiere remar por su lado y no nos unimos en pos de eso. Eso es lo que nos hace a veces, en muchas ocasiones, fracasar en el intento de liberar al pueblo de Cuba.
A ver, el hecho de que no exista un líder así definido entre todos estos grupos de oposición o activistas políticos o sociales, ¿es algo bueno, algo malo? ¿Cómo tú ves eso?
Bueno, a ver, depende, porque por ejemplo, vamos a hablar del mismo caso de Venezuela, que Juan Guaidó, que fue electo el presidente y tal, pero no se ha convocado más elecciones, se ha perpetuado ahí en el cargo de cómo se llama, de presidente, el presidente encargado o el cargo que tenga de presidente Juan Guaidó. Entonces eso también te puede convertir a ti en un dictador, porque estás criticando una postura de un presidente, llevas en una gestión muchos años o llevas unos cuantos años gestionando el fin de una dictadura, pero no has dado pasos a un relevo de otras personas que a lo mejor tengan otras ideas o tengan una mejor gestión que la tuya. Entonces, a veces eso también es peligroso, tener un líder que pueda unir, porque a veces las personas quieren también perpetuarse en el poder. Y eso depende de cómo lo mires y de cómo puedas darle un enfoque. Los líderes siempre son importantes, porque un buen liderazgo puede conducir a un buen grupo a una victoria. Lo que pasa es que hay que saber cómo lidiar con el liderazgo.
La comunidad LGBTI, hemos visto el papel del CNSEC ciertamente disminuir bastante, aunque todavía están tratando de liderar en esta cuestión del código familiar, que todavía permanece inconcluso.
Estancado.
Sí. ¿Cómo ves, cómo se ve parado en la sociedad cubana ahora el CNSEC?
Pues bueno, es que sí, es que vaya, mira, en estos últimos años yo creo que es una sombra lo que tienen el CNC, porque no lo único que hacían era la conga, y yo no sé si es por bajo presupuesto, porque ya no tienen a quien quitarle dinero, primero por la COVID este año, por la lamentable desgracia que del Hotel Saratoga. Pero, o sea, que todos los años es una excusa para poder quitar, digo, la única visibilidad que ellos tenían, que era una vez al año, que es cuando único ellos hablan del tema LGBT abiertamente. Que dan una mesa redonda o que salen la conga, esto y lo otro. Pero que por eso fue las manifestaciones que ocurrieron en el Prado Habanero. Cuando que fue la primera manifestación, o sea, que ocurrió así de magnitud. Después esa fue la que dio paso a la de los artistas intelectuales frente al Ministerio de Cultura y demás.
Sí, pero, el 11 de mayo vino antes del 11 de julio.
Sí, el 11 de mayo fue el inicio, o sea, que todas estas manifestaciones espontáneas han tenido como experiencia la del 11 de mayo. O sea, que desde ese 11 de mayo ya que incluso fue antes de la pandemia, creo, o iba empezando la pandemia, algo así, pues desde ese 11 de mayo ya no se ha celebrado más, ellos no han celebrado más nada. Lo único que hicieron ahora día fue, en una novela cubana que estaban dando, pues sacaron un actor que trabajaba en el CDC y le dio clase a uno de la sexualidad, cosas que se dan hasta en las escuelas. Entonces, pues estaba disminuido, es una sombra, porque no se ve ningún trabajo palpable del CDC en estos últimos tiempos, ni nada. Lo único que tenían ellos era la fiesta, las congas, y ya la sandunguera no tiene dinero para pagar a la gente para que vayan a tocar tambor. Entonces se le acabaron el pan de piquito, como se dice en Cuba. Uh-huh. Y lo que sí sé y sí veo es que quieren quedarse con los méritos de que de la campaña de matrimonio igualitario, de que han sido los impulsadores de la reforma en materias LGBT y todo, cuando todos sabemos que no, que es un telón que hay ahí para tapar esa homofobia que hay institucional, esa homofobia que ha ocurrido dentro de Cuba, y que en realidad, ¿quiénes son los que se benefician con esa institución? Un grupo de seguidores de Mariela Castro, un grupo que le sigue el juego, que tiene que gritar patria o muerte, o que tiene que gritar viva la revolución en los primeros de mayo en las plazas, para poder tener el mérito bueno, para poder ir a una fiesta o para pasar o ir a un taller de CNC, para poder ir a un hotel con manilla en Varadero. O sea, que esos son los pagos que le da el CNC a esas personas por gritar patria o muerte o abajo el bloqueo.
Y sin embargo, mientras que el CNSEX ha ido disminuyendo en relevancia, y es tangible, ¿no? Es algo que se palpa. La comunidad LGBTI, yo creo que dentro del activismo recién cubano, activismo político, y yo creo que algo de eso se debe a la actitud de Luis Manuel Otero Alcántara, que ha roto muchos patrones, ¿eh? El hecho de que él sale bailando con Héctor Luis Cocho, yo creo que ese tipo de cosas que reta un poco nuestros prejuicios o los prejuicios de la sociedad, yo creo que es importante porque es una manera de abrir la puerta, ¿no?
Sí, claro, eso visual, o sea, da una imagen de que sí se puede hacer apertura, de que sí somos personas igual que otra cualquiera común, que amamos a quien nos dé la gana, pero que somos personas igual que otra, que no es una enfermedad, que la homofobia en cambio sí, porque la homofobia mata. Y nada, y los deja ellos mal parados también, porque ellos siempre han querido mostrar también a los activistas como una escoria, como una lacra social, como que como personas malas, han inculcado que son malas personas. No te reúnas con ese, que se anda en malos pasos y te puede perjudicar. O sea, eso siempre han sido las advertencias que han hecho la seguridad del Estado a las personas que se han acercado a un activista. Y bueno, y demuestra todo lo contrario, evidencia que son personas de buen corazón, de que ayudan a todas las personas que necesitan una ayuda, sin pedirle nada a cambio, sin pedirle una ideología. Todo lo contrario a lo que hace el gobierno cubano, porque me acuerdo que para darte un televisor, para las personas vulnerables, para darle un televisor tenía que hacer vanguardia, recoger materia prima, esto, lo otro. Después te metían en una reunión de CIDR, salían cuatro gentes jalándose los pelos y el que mejor, pues se quedaba con un televisor, así con los viajes, con todo. Ha sido así, todo por dividir al pueblo y tenerlo entretenido. Y el CNC, pues no ha cumplido con ninguna de los supuestos objetivos que fue creado. Todo lo contrario, es un centro que divide a la comunidad LGBTI cubana, que en vez de apelar por la diversidad, porque yo creo que respetar las opiniones de las personas de cualquier ángulo que venga, es respetar la diversidad. Y hemos visto que esta señora, pues se pasea por el mundo, no, esta señora es de Mariela Castro, se pasea por el mundo con vulgaridad, con mala educación, no respeta la opinión de las personas. Y eso es lo mismo que ella siempre en sus seguidores, no respeta, no inclusivo, no ha convocado, no ha querido escuchar a las personas que tienen un criterio diferente al de ella, pues nunca se ha sentado a dialogar, a escuchar sus preocupaciones, que yo me imagino y tengo la certeza que son las mismas preocupaciones de toda la comunidad LGBTI dentro de Cuba.
A ver, nos quedan 2 minutos, Nelson. Tú estuviste en Cuba hace unos meses. De lo que tú sentiste y vistes, ¿existirá otro 11 de julio en los próximos meses o años?
Sí,
¿Existen las
seguro.
condiciones?
Las condiciones existen, lo que pasa es que ellos ahora tienen más miedo y yo creo que han doblegado la fuerza represiva para poder atajar. Pero sí, las personas no tienen miedo, porque antes, yo me acuerdo que antes a mí me daban unos pellizcos por escuchar Radio Martí, tenías que escucharlo bajito, entonces cuando empezaba la identificación de la emisora tenías que matarte y bajar el radio y te cogían un tropezón y todo. Y ahora no, ahora la gente escucha y ve lo que le den la gana en alto, protestan en las colas, o sea que también, y eso gracias también a la información, a las redes sociales, o sea que el pueblo está despertando. Poco a poco todavía quedan personas que no, que como esa señora de Trinidad que salió ofendiendo a las influencers españolas cuando grababan una cola de pan o algo. Todavía hay personas así que ciegas, que creen todavía en la ideología del comunismo, pero yo creo que son menos, son más los que están cada día despertando.
Veremos a ver qué pasa, ¿no? Si sucede otra demostración de esa índole. Yo creo que hasta ahora ha sido la más histórica, por lo menos en los 60 y pico de años de gobierno de la revolución en Cuba, ¿no? Gobierno comunista. Yo creo que la magnitud, hasta el día de hoy todavía estamos analizando la magnitud de esa marcha. Nelson, el doctor Nelson Gandulla Díaz, con nosotros, muy amable como siempre, Nelson, un abrazote y nos
Un abrazo
mantenemos en
para todos.
contacto.
Gracias igualmente y estaremos aquí en este arcoíris.
Conectados, conectados. Amigos, ustedes manténganse conectados aquí a Radio Martí también. Gracias a Danilo Fuentes Cortés en los controles, a Berta Rabal, mi productora. Yo soy Joe Cardona. Hasta la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos.